La liturgia de este domingo 17 del tiempo ordinario nos hace reflexionar otra vez sobre la vocación. Elemento principal de la vocación es la fe. La fe que no tiene ninguna relación con la lógica humana. Un hombre que tiene mucha sabiduría humana, experiencia humana, pero no tiene esa fe que es abandono confiado más allá de una ciencia humana perfecta, pues no sirve a nada para el proyecto de Dios. En la primera lectura de este domingo vemos cómo el profeta Eliseo, que recibe los panes de las primicias, manda a su criado para que reparta estos panes, que son muy pocos para las personas que tenía que saciar. El criado replica diciendo: ¿qué hago yo con estos para 100 personas? O sea, el criado actúa con una lógica humana y con razón. Esos pocos panes no sirven para todas esas personas. El profeta Eliseo no da una explicación lógica, aunque sea hablando de la forma de actuar de Dios, que tiene poder de multiplicar los panes, pero no da una explicación humana, sino que solo confía en la palabra de Dios. Pues así dice el Señor: comerán y sobrará. Como tampoco el profeta lo sabe, pero únicamente confía en la palabra de Dios. Entonces el criado dice, esta lectura se lo sirvió, comieron y sobró, como había dicho el Señor. ¿Cuántas veces también nosotros dudamos en la palabra de Dios? Porque con nuestra lógica humana quisiéramos saber cómo sería posible que eso ocurra, ese milagro. Pues la fe es un abandono ciego y confiado en la forma de actuar de Dios que va más allá de nuestra forma de entender. Como hemos dicho, este domingo reflexionamos sobre la vocación de cada uno de nosotros que tiene que ser construida sobre la fe, sobre este abandono ciego a Dios. Si tenemos muchas otras cualidades, pero no tenemos esta fe, a poco vale nuestro trabajo en el proyecto de Dios, en el construir el reino de los cielos. El Señor necesita de discípulos como Eliseo. Sigue la segunda lectura, siempre hablando de la vocación. San Pablo a los Efesios dice: os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Como hemos dicho anteriormente, el elemento esencial de la vocación es esta fe en Dios, que todo lo puede y nos llama a nosotros como instrumentos porque esta gracia actúe en el mundo de hoy, allí donde nosotros vivimos, obramos. Y luego dice, es importante también que el instrumento se disponga a vivir de una forma que pueda ser acogido por la gente. Entonces es fundamental la humildad, ser humilde, porque una persona que no es humilde, que presume, es fácil que se provoca un rechazo. Y si el profeta de hoy no viene acogido, querido, no viene acogido ese mensaje que él lleva, pues ser humilde, ser amables, ser comprensivos. Aquí dice siempre humilde, no alguna vez en alguna circunstancia, siempre humildes, siempre amables, siempre comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor y esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Son elementos importantes para que el Señor pueda manifestarse en ese discípulo, en ese profeta, que luego tiene que vivir esa fe total. Pero si un hombre es humilde, es amable, es comprensivo, intenta mantener esa unidad, pero vive en una lógica humana, por cuanto buena pueda ser, puede construir solo humanamente, pero no valer para el proyecto de Dios. Y aquí no hablamos solo de cura, de fraile, de obispo, sino cada persona en la vocación en la que ha sido convocado, llamado, allí tiene que actuar con esta fe. Por fin, en el Evangelio de San Juan, vemos que este texto empieza y termina con una actitud de Jesús que parece que huye de todos los que no es importante en su misión. Este Evangelio de hoy empieza diciendo que Jesús se marchó a la otra parte del lago de Galilea. Lo seguía mucha gente. ¿Por qué lo seguía? Porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Como si no es seguirlo por amor, por reconocer que el Hijo de Dios, porque esa palabra que Él dice da una vida, abre un camino, porque el Señor hace milagros y arregla los problemas de la vida. Por eso el Señor se va de estos lugares, aunque no rechaza a la gente, pero tampoco alimenta este seguimiento. Por eso el Señor se va y luego dice que sube también a la montaña, ya se sienta con sus discípulos. Entonces la forma de actuar Jesús se va de todo el ruido que no es constructivo, pero sí que se sienta con los discípulos, que son los que tienen hambre, están dispuestos a esa conversión y a seguir. El discípulo es no solo el que sigue con las piernas, sino el que se deja transformar por esa palabra del Señor. Se sienta con ellos y empieza un diálogo, una formación. Hemos dicho que este evangelio empieza y termina de esta forma que Jesús, donde Jesús se aleja. O sea, al final dice que la gente lo reconoce como el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús entonces, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró otra vez a la montaña él solo. Pues huye de esta alabanza que hace la gente de quererlo como rey, de quererlo, y olvida lo más importante, que es dejarse transformar el corazón. Pues, como decíamos antes, está sentado con sus discípulos, y este texto que hoy tengo delante dice que hace una pregunta a Felipe, pero a todos los presentes, los discípulos, para tentarlos, o se puede decir, para ponerlos a prueba. ¿Por qué Jesús pone a prueba a lo suyo, a lo que quiere? a los que le entrega un mandato, porque ellos serán los que llevarán la iglesia adelante cuando Él no estará con ellos, con su cuerpo de carne, porque siempre el Señor se queda con su iglesia. Pero un día cuando el hombre no se puede humanamente apoyar en Cristo hombre, tienes que tener esa fuerza en la fe, tienes que tener cimientos sólidos. Pues lo pone a prueba y dice: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Como decir, no tenemos riqueza, no tenemos dinero, ese dinero en que todos confiamos y lo convertimos en nuestro Dios. Casi hoy quien tiene dinero no se asusta de nada porque se cree que puede comprar la salud encontrando los mejores médicos, puede encontrar puertas abiertas, puede encontrar amigos, puede encontrar soluciones políticas, puede encontrar como si el dinero lo puede todo. Y Jesús utiliza esta forma de hablar y de pensar humana. ¿Qué tenemos nosotros para comprar ese alimento para toda esta gente? Felipe, pensando de forma humana, con la lógica humana, dice: aunque tuviéramos 200 denarios de pan, no bastarían para que a cada uno le toque un pedazo. Luego viene Andrés, que reconociendo que ellos no tienen esa riqueza, piensa en los que ya tienen entre ellos, en esos recursos que el Señor ya nos ha entregado a cada uno de nosotros, que sean muchos, que sean pocos, pero dice, pensamos en lo que ya tenemos entre manos. Y había allí un muchacho que tenía 5 panes de cebada y un par de peces. Dice, esto tenemos. No pensamos en lo que no tenemos, sino en lo que tenemos. Pero este poco que tenemos, que es para tantos, aquí también la lógica humana. Entonces Jesús invita a la gente a sentarse en el suelo. Cuando nosotros nos encontramos en un apuro, en una dificultad, lo que pensamos es, tenemos que levantarnos y correr, apañarnos de alguna forma, correr en la vida, solucionar. Aquí Jesús hace al revés, dice, también hay que saber sentarse. Entonces recoge esos pocos recursos que ya tienen ellos y que el Señor ha dado a cada uno de nosotros, que sea esa pequeña riqueza, que sea esos pocos talentos, que sea lo que ya tenemos. Se sienta y hace la oración de agradecimiento, la acción de gracias. Recordamos esa oración que hacemos en el ofertorio, en la misa: bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan y este vino, que son frutos de la tierra y de nuestro trabajo sencillo, y son estos los frutos de hoy. Un día pueden ser más, otro día menos, pero gracias por estos frutos que vienen de la tierra, no es solo de mi capacidad, de mi trabajo, viene de la tierra, que es entonces un don de Dios. Y no solo de la tierra, no es solo algo pasivo, sino también de mi trabajo. Entonces agradecemos por la fuerza y la capacidad de cumplir ese trabajo. Y luego lo presentamos a ti, porque estos pocos recursos que tenemos se transformen en alimentos de vida eterna. Y ese poco es lo que nos da fuerza y alimento por toda la eternidad, y que va a sobrar y que no tiene que desperdiciarse. Pues los discípulos, toda esa gente que eran más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, era una multitud inmensa, se saciaron. Y se saciarán todos los hombres del futuro, de la iglesia, del mundo, todos se saciarán. Y guiarán esta iglesia esos discípulos, esos apóstoles que tienen que confiar en la fe. En el momento que los discípulos del futuro confiarán en la lógica humana, en la ciencia humana, no podrán, se caerán, se hundirán. Por eso la fe es la fe verdadera, tiene que fundarse en una relación con Dios de confianza tan grande que tenemos que creer que nada es imposible a Dios y no podemos confiar en nuestra fuerza. No tenemos que buscar explicaciones humanas, sino en ti confío, Señor, a ti me entrego, a ti entrego este proyecto, este trabajo, este futuro, esta iglesia, estos hijos, todos en la mano de Dios. Que así sea.